Están en sintonía con las noticias como son.
Sí, señor. De regreso aquí en Radio Martí, José Luis Ramos y Amado Gil.
Bueno, ¿a dónde pasamos ahora, mi amigo?
Mire, vamos a hablar de algo, o sí, de un tema que cuando usted pregunta qué va a pasar, le dicen, no sé lo que va a pasar. Eso es por un lado. Pero por otro lado, vamos a hablar de un tema que cuando usted lo escucha dice, caramba, pero si de eso habla el gobierno cubano todos los días.
Explíquese.
Vamos a hablar de dos temas. Vamos a hablar un poco también de las elecciones de Estados Unidos. Ahora estas elecciones que le llaman de medio término, así le llaman. En otras palabras, ¿por qué? Porque se producen cada dos años. Es cuando todos los congresistas van a elecciones y un tercio del Senado y es la mitad del término del presidente. Por eso le llaman medio término. Bien.
¿Con quién mejor que nuestro analista político, no?
Sí, señor. Guillermo Martínez.
Martínez, que hoy no está acá en los estudios.
Se encuentra por teléfono.
Pero bueno, está acá en el sur de la Florida. Guillermo, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Hoy estoy en vez de con vista al Caribe, yo estoy con vista a la piscina.
Ah, mira qué bien.
Bueno,
qué
reflexionando,
bien.
Reflexionando.
Mirando la lluvia caer.
Sí, y los números, sobre todo los números. Sí.
Los números, pero los números están muy, muy extraños.
¿Okay? Vamos, adelante, cuéntenos.
Bueno, esto es una especie de... Hay tres organizaciones que hacen análisis exhaustivos de quién va a ganar elecciones como esta. Una es, por supuesto, el New York Times, otro es el Washington Post y otro es una entidad que se llama la 538. Uh-huh. En la elección del 2012, la más correcta, la que puso el dedo en la llaga fue la 538, que en aquella época salía dentro del blog del New York Times. Ahora esto sale dentro, créanmelo o no lo crean, sale dentro del blog de la página de deportes de ESPN.
Es un deporte la política, ¿eh?
Es un deporte la política, yo no sé lo que es, pero es muy simpático. De las tres, la más conservadora es la 538, que dice que el 67%, los republicanos tienen un 67%, de posibilidades de ganar el Senado de los Estados Unidos.
67.
El Washington Post le da un 95%.
¡Wow!
Yo creo que están todo el mundo muy... Mira, hay una cosa muy interesante en todo este asunto de las elecciones. Y están diciendo que todas las personas le están huyendo a Obama, todos los senadores, todas las campañas de todos los senadores en estados que están en disputas cercanas, en elecciones difíciles, están huyéndole al presidente Obama. Y el presidente Obama dos veces ha dicho, no, señores, olvídense, lo que está en juego en estas elecciones son mi política. Y tú dices, pero ¿cuál de los dos tiene razón? Dice, eso lo sabremos el día de las elecciones, porque es cierto que la popularidad del presidente Obama es muy pobre, como un 40%. Pero lo que está haciendo el presidente Obama y lo que están haciendo muchos demócratas es haciendo un llamado a los afroamericanos a votar. Y la mayor parte de estos estados que estamos hablando están en el sur de los Estados Unidos, donde el voto afroamericano es un voto bastante numeroso. Normalmente en estas elecciones de medio término, de como le dijo Amado al principio, como tú le dijiste, Amado?
Medio término.
No, en vez de medio tiempo, que era,
sí,
era una frase.
Eso es otra cosa.
El medio tiempo es otra cosa.
En estas elecciones de medio término, la gente que sale a votar es mucho menor que la gente que sale a votar en una elección presidencial. Si los demócratas logran emular lo que hicieron en la elección presidencial del 2012 y sacar a votar a los hispanos y a los afroamericanos en estos estados, las elecciones van a estar mucho más reñidas de lo que parece ser para ninguno de estos grupos. Así que la misma política, la misma idea, lo mismo que dice una persona, dice hay que huirle al presidente Obama porque el presidente Obama es muy, muy impopular. Y sin embargo el presidente Obama dice hay que estar conmigo, los dos tienen razón, porque uno quiere decir la popularidad general y el otro es la campaña sigilosa que están haciendo en estos momentos para sacar el día de las elecciones a un número extraordinario de afroamericanos a votar.
Ya que estamos hablando de esto, Guillermo, ¿qué le parece a usted, y pudiéramos también brevemente pues comentarlo con los oyentes, ¿no? La encuesta de esta semana de Pew Research Center, donde da a entender que el factor clave en estos comicios es la falta de empatía de los votantes norteamericanos con los congresistas, y señala que 2/3 de los encuestados, un 68%, se declaran hastiados con sus representantes y esperan no ver reelegidos a la mayoría de los miembros del Congreso. Ahí también hay problema, ¿no?
Bueno, pero eso siempre es, desgraciadamente la política es un negocio en el cual se sacan los trapos sucios y entonces la negatividad prima. Yo no veo esto con mucha importancia, aunque el Pew Research Center es uno de los centros de estudios más creíbles y más dinámicos en Estados Unidos. Yo no creo que, mira, aquí estoy viendo del Pew Research Center algunos de los estudios recientemente publicados por ellos. El número de latinos elegibles a votar en las elecciones senatoriales de este año, el voto hispano no va a ser un factor importante en estas elecciones. Es más, va a ser menos del 5% en las elecciones cruciales que van a decidir el control del Senado. Y todo esto va a ser, ocurre así porque da la casualidad de que los escaños que están en juego este año son en estados que son donde hay muy pocos votantes latinos. Y eso es muy importante.
Yo creo, Guillermo, aquí hay estas elecciones, antes de pasar al tema de, para finalizar ya el otro tema que habíamos prometido, que es el embargo, un interesante artículo de CNN. Pero bueno, antes de concluir, de pasar a ese, me gustaría su comentario, porque, por ejemplo, para algunos detalles y que la gente se dice, bueno, ¿y por qué es tan importante? Bueno, fíjense, los republicanos necesitan 6 escaños para tener la mayoría republicana del Senado de los Estados Unidos, que hoy por hoy es demócrata, la mayoría. Cambiaría toda la correlación de fuerza en el Senado, por un lado. Los demócratas necesitan 17 puestos para obtener la mayoría demócrata en la Cámara Republicana, en la Cámara Baja. No se espera que la Cámara Baja cambie, se espera que se quede republicana. Pero ¿pudiera cambiar el Senado? Es la pregunta. Y también hay en juego, 3 estados están yendo a elecciones con gobernadores. Y los gobernadores son sumamente importantes en la política de Estados Unidos.
Amado, y hay una cosa que muy pocas personas mencionan en esto. En estos momentos, como el Partido Demócrata controla el Senado, el presidente del Comité de Relaciones Exteriores del Senado es un cubano-americano llamado Bob Menéndez, que es enemigo acérrimo del gobierno de Cuba y de restablecer las relaciones diplomáticas con Cuba. Por lo tanto, si los cubanos que dicen que todavía la mayoría de los cubanos son republicanos, van a estar votando para quitar de un puesto crucial a un anticomunista como el senador Bob Menéndez del estado de Nueva Jersey, que es también cubano-americano. Pero que son las cosas irónicas del voto y todas sus trastiendas.
Bueno, pues hablando precisamente del senador Bob Menéndez, que defiende la política actual del embargo con Cuba, tenemos la encuesta, el artículo de CNN.
Así mismo, Guillermo, donde se está hablando de la influencia en el mantenimiento del embargo de Estados Unidos hacia Cuba, ¿verdad?
Sí, absolutamente, pero mira, Amado y yo lo estuvimos hablando por la mañana cuando estábamos discutiendo los temas, José Luis, y hay una cosa que es muy interesante en todo esto. Los votos hablan e incluyen y te dicen los cubanoamericanos cada día más están a favor de levantar el embargo. Yo te digo que hay muchas formas de hacer esa pregunta y hay muchas formas de contar quién es cubanoamericano.
Claro.
La mayor parte de estas encuestas hablan de cubanoamericanos sin saber si están inscritos para votar o no, o sea, si son ciudadanos americanos o no. Y da la casualidad que el mismo Pew Research Center tuvo hace unos meses un estudio que decía que de los cubanos que habían salido de la isla después de 1990, solo el 15% se había hecho ciudadano americano. ¿Qué quiere decir esto? Que todavía un número predominante de los cubanos que votan en elecciones en el sur de la Florida son exiliados históricos, son exiliados mayores, personas de mayor edad y más conservadores. Y los hijos y nietos nuestros no es que quieran que levanten el embargo, no, sino es que no consideran el tema del embargo. Para ellos los problemas importantes son la economía, el ebola, la paga mínima. O sea, son personas criadas en los Estados Unidos para los cuales Cuba es el amor de sus padres, es el sueño de sus padres, y es algo que ellos tienen en su corazón, pero que no necesariamente votan por ese tema. O sea, los cubanos mayores de cierta edad sí siguen votando por el embargo o en contra del embargo. Pero mi hijo, mis nueras, mi yerno, a ellos no les importa un pepino el embargo o no el embargo. Pero sea, esa es la realidad.
Pero también parte de esa realidad también podemos hablar, Guillermo, que las generaciones más viejas van desapareciendo como votantes por ley natural de la vida. Con una generación nueva que no importa el embargo entonces va teniendo menos fuerza.
Sí, pero la pregunta que hace CNN es que quiere que levanten el embargo. Y eso es lo que yo no creo que la pregunta es que es válida desde ese punto de vista. Porque yo lo veo en mi familia. Si tú le preguntas, o sea, no lo han pensado. No es que estén a favor o en contra. No es algo que... Y si alguno tiene algún... Si está muy cerca de los padres, dice, no, por mi padre yo estoy en contra que lo levanten. Y otro, pero la realidad, amado, es que los hijos del exilio tradicional, nacidos en Estados Unidos, cada día son más americanos y menos cubanos. Podríamos decir que son americanos cubanos en vez de cubanos americanos.
Increíble. Bueno, Guillermo, pues, muchísimas gracias como siempre.
Bueno, así que gracias por haber estado con nosotros telefónicamente. Sabemos que hubiera querido estar aquí, pero no pudo ser.
Bueno, es que esta discusión con los vetustos es muy importante.
Una reunión entre amigos, sí, en casa de Guillermo Martínez.
Cinco exiliados históricos.
Ah, mire, haga la encuesta si están o no de acuerdo con el embargo y después nos dice.
Ok.
El cónclave Martínez.
Ok.
¿Cómo regresamos?
No. Bueno, regresamos con más.
Radio Martí por Radio Caracol. 1260 AM. Para Cuba y el Caribe, todos los días de 10 a 12 de la noche. Escuche de lunes a viernes a las 10 de la noche. Las noticias como son.
Aquí estamos como de costumbre, Amado Gil
y José Luis Ramos.
Y a las 11, Martí Noticias. Les saluda Alfredo Monroy y están escuchando la emisión nocturna de Martí Noticias a las 11. Radio Martí por Radio Caracol, 1260 AM, para Cuba y el Caribe. Radio Martí por las ondas de Radio Caracol, todos los días de 10 a 12 de la noche.
De regreso en Radio Martí, José Luis Ramos y Amado Gil.
Bueno, la caída de los precios del petróleo está presionando a Nicolás Maduro, que es el que dirige, ¿no?, la política que rige el país, en este caso Venezuela, y vamos a abordar este tema acá en el programa.
Sí, señor, y no es solamente la caída de los precios, es también que Venezuela ahora importa petróleo. Esto, imagínese usted, cuando caen los precios ahora tiene que comprar, ya no puede producir. Yo no sé, no entiendo económicamente hablando del tema. Por eso hemos invitado a alguien que sí lo entiende muy bien y nos lo puede explicar. Me refiero a Horacio Medina. Horacio Medina fue gerente general de convenios corporativos de PDVSA en un momento determinado. Y sobre Venezuela sabe muchísimo, y por eso está en el programa. Horacio, gracias por acompañarnos, bienvenido.
Sí, buenas tardes, José Luis. Amado, un verdadero placer estar de nuevo con ustedes y con su audiencia.
Esto bueno, es prácticamente un créalo o no lo crea, ¿no? O aunque usted no lo crea.
Bueno, mira, yo diría, para usar aquella frase del libro muy famoso del Gabo, La crónica de una muerte anunciada. Y digo esto por lo siguiente: yo creo que desde hace muchísimos años se ha venido alertando sobre la debacle de PDVSA, sobre la situación crítica que la empresa venía atravesando en función de una gerencia absolutamente ineficiente, fuera de todo control, totalmente ajena a lo que tendría que ser la naturaleza propia de la empresa, y obviamente el tiempo pasa factura. ¿Qué es lo que está sucediendo? Bueno, mira, En primer término, hay que decirlo para evitar el argumento contrario. Comprar crudo no necesariamente es malo. ¿Qué se hace? En el pasado algunas veces se hacía, se compraba crudo porque tú no tenías lo suficiente y había una oportunidad en el mercado, puntualmente lo comprabas para poder hacer algún negocio de corto plazo. Eso es algo perfectamente válido, o sea, está muy claro. ¿Cuál es la razón por la cual PDVSA en este momento está comprando crudo? No es algo puntual. Se trata de una empresa que no ha explorado por crudos livianos y medianos en los últimos 14 años. Se trata de una empresa que ha definitivamente producido sin contemplar todo lo que son las razones técnicas, el protocolo de producción de los crudos livianos. No ha hecho la inyección de gas y de agua que contemplan los procesos de recuperación mejorada y mantenimiento de la capacidad de producción, y hoy en día pues esa producción de crudos livianos que Petróleos de Venezuela tenía en el oriente del país, que superaba el millón de barriles, pues sencillamente hoy en día a duras penas llegas a 400. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Tú quieres desarrollar los crudos de la faja, no tienes mejoradores porque no hay proyectos nuevos. ¿Qué son los mejoradores? Una suerte de pequeñas refinerías que son capaces de meter un crudo de 8 grados y sacar en el otro lado un crudo de 25, de 30 grados API, por supuesto dejando atrás grandes residuales de coque y de otros componentes que tiene ese crudo pesado. Como eso no está, porque no ha habido ni un solo proyecto nuevo, entonces han tratado de explotar la faja usando diluente. Usaron el liviano que tenían hasta que les alcanzó, usaron la nafta que producían en Amuay hasta que les alcanzó, y hoy en día, para poder seguir produciendo y vendiendo el crudo de la faja, tienen que importar el crudo liviano. Esa es la verdadera razón, y eso es lo que está sucediendo hoy en día.
¿Y hasta dónde va esto, Horacio Medina? Porque por un lado uno dice, ok, bueno, se compró el crudo, es el diluente, para poder procesar ese petróleo, incluso para poder exportarlo y poder venderlo, tienen que aligerarlo, ¿no? Claro. Sin embargo, me pregunto, ¿hasta dónde puede llegar? Porque llegará el momento en que se pare todo, colapse.
Claro, fíjate, Amado, y hay otra razón fundamental. Ciertamente ellos están aplicando esa política que diría un dicho popular, algo es algo, peor es nada. Sí. ¿Por qué? Porque no es lo mismo cuando tú le pones tu propio crudo liviano, tu propio diluente, que tiene un costo de producción tuyo, a cuando tú tienes que salir al mercado a comprarlo. Por lo tanto, aun cuando probablemente siga siendo un negocio la mezcla por la valorización que tiene en la refinería ese crudo, el diferencial de ganancias es muchísimo menor. Entonces, no es lo mismo vender 500.000 barriles que tú procesas y mezclas en tu país con tu propio crudo que vender 500.000 barriles cuando tienes que importar el crudo liviano. De modo que el margen, por supuesto, es mucho menor. En segundo lugar, que la capacidad de producción va a continuar cayendo porque no hay inversiones. No está claro cuáles son los niveles de inversiones que PDVSA va a hacer. No hay compañías transnacionales capaces de hacer esas inversiones en crudo liviano porque no hay la garantía para hacerlo. Y lo que podrían hacer, que es reparar los pozos, es algo increíble. En la peor época de Petróleos de Venezuela, digo la peor, en el momento ya año 94, 95, con precios muy bajos, habían 8.000 pozos que estaban cerrados porque necesitaban ser reparados y no se habían hecho. Hoy en día supera los 20.000 pozos que están cerrados que no han sido reparados. ¿Y eso por qué? Bueno, porque son absolutamente ineficaces e ineficientes, y porque todo lo que han debido invertirse dentro de la propia industria en perforación, reparación y exploración, mantenimiento, pues no se ha hecho. Mira, hay algo que es increíble, que es casi que es impensable. Tienes que tomar en cuenta que el Fondes ha dispuesto de más, oficialmente, de más de 200.000 millones de dólares, y la respuesta es que han sido invertidos en proyectos en el país. Yo quisiera que alguien, por el amor a Dios, me dijera dónde están esos proyectos en Venezuela, porque yo no veo ninguno. 200.000 millones de dólares es mucho dinero. Entonces, eso se ha dilapidado en corrupción, en ayudas internacionales, en financiar a algunos grupos que no están precisamente del lado correcto de la ley ni de la historia, y eso trae como consecuencia que esa sea la situación en PDVSA. ¿Qué pronosticas hacia adelante? Bueno, yo creo que los precios no se van a recuperar como mucha gente piensa. Esto no es una crisis o una situación que es producida por los mercados financieros. Esto es algo que es consecuencia de oferta-demanda, de una política delineada, a mi modo de ver las cosas, por Arabia Saudita, que prefiere sacrificar corto plazo en función de mercados y mayor producción en el mediano y largo plazo. Y por lo tanto, yo creo que podremos estar viendo un par de años con estos precios más o menos en este orden.
Horacio, hay un problema también en medio de todo esto, y es el compromiso internacional que tiene Nicolás Maduro para amortiguar lo que le debe, o al compromiso que ha hecho con otros países,
el Petrocaribe.
Los precios, como se dice, podrían seguir bajando o mantenerse. Pero además de esto, algo que, y en este caso como venezolano te pregunto, se aproxima en el 2015, pues un año electoral, parlamentaria. También puede sufrir Nicolás Maduro todo esto, ¿no?
Por supuesto, yo creo que, mira, las consecuencias de esta baja de precios no la van a ver propiamente de manera importante este año. Eso va a comenzar a verse a partir del primer trimestre, a partir de enero del año que viene. ¿Por qué? Porque el precio que traía el promedio de la cesta venezolana estaba alrededor de los $95 por barril hasta el mes de septiembre. Obviamente, entre septiembre y octubre, y lo que se pronostica para octubre y noviembre, para noviembre y diciembre, en la caída de los precios, va a hacer que el promedio baje considerablemente, pero va a iniciar el año con probablemente un promedio de $80, $82 por barril, y yo creo que eso va a comprometer de manera importante o el presupuesto nacional o los compromisos internacionales. Y entonces allí va a necesariamente, luego de muchos años, tener que tomar la decisión de qué sacrificar. Y yo creo que allí pueden entonces venir muchas situaciones internas y muchas situaciones internacionales, porque ya el apoyo no va a estar presente. Así que yo creo que van a ser unos meses muy complicados. Yo creo que, aparte de la crisis interna que hay desde el punto de vista político de ingobernabilidad, la crisis económica que ya existe, esta nueva acentuación va a traer además una problemática social importante y también un tema de apoyo internacional decreciente.
Sí, señor, eso es lo que están apuntando todos los que saben, entre ellos nuestro invitado de hoy, Horacio Medina.
Muchísimas gracias, Horacio.
Bueno, para nada, para mí es un verdadero privilegio estar con ustedes y siempre a la orden. Saludos.
Sí. Y
saludos.
Nosotros, claro que sí. Tener más información.
Sí, señor.
Ahora vamos al cierre.
Gloria a Dios en las alturas, recogieron las basuras de mi calle, ayer a oscuras y hoy sembrada de bombillas. Colgaron de un cordel de esquinas.
El homenaje se lo dedicarán a él, a Juan Manuel Serrat, y será durante los premios Grammy Latinos. Previo a la gala, será el reconocimiento por su aporte a la cultura iberoamericana. Rubén Blades, Miguel Bosé, Joaquín Sabina, entre otros, van a rendir este homenaje a Juan Manuel Serrat durante los premios como Persona del Año, un evento organizado por la Academia de la Música previo a la gala de los Grammy Latino. Calle 13, Tania Libertad son otro de los artistas que confirmaron su asistencia el 19 de noviembre allá en Las Vegas, Nevada.
Sí, señor, un hombre con una trayectoria musical increíble, de verdad.
No me lo pierdo.
Sí, señor.
Gracias a Johnny Hilfer, también a Raúl Tapanes Estrella, y mañana de vuelta acá, si Dios quiere.
¿Se va usted para Las Vegas?
Sí, posiblemente sí.
Amado Gil.
Y José Luis Ramos, yo le hablo desde allá.
Hasta mañana.
Y el villano, el prombre y el gusano bailan y se dan la mano sin importarles la facha. Juntos los encuentra el sol a la sombra de un farol, empapados en alcohol, abrazando una muchacha. Con la resaca a cuestas vuelve el pobre a su pobreza, vuelve el rico a su riqueza y el señor cura sus niños.